Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Aquí comienza Insinauta.
Bienvenidos una vez más, compañeros y oyentes de este programa Insinautas. Primero recordándoles y saludándolos a todos. Espero que estén muy bien en cada uno de sus hogares donde nos escuchan. Y quiero antes recordarles que nos pueden escuchar a través de www.insi.gov.co/insiradio y también a través de nuestra aplicación Insi Radio 3.0 descargable en App Store y en la Play Store. Antes de iniciar, quiero recordarle, quiero saludar a mis compañeros de la mesa. Ronis, ¿cómo vas?
Muy buen día, Alejos. Saludo para ti, para Santiago y para la webmaster Adriana, como siempre con buena música. Un saludo también a los oyentes de Insinauta, como siempre aquí en un excelente programa más.
Don Santiago.
Un saludo para todos los oyentes de Insinautas, para los compañeros de la mesa de trabajo, para nuestra especial productora y para todos quienes puedan estar disfrutando de este programa muy especial que les tenemos el día de hoy. Bienvenidos,
don Edwin. Hoy tenemos como invitado tenemos varios invitados musicales el día de hoy. Tenemos algunos covers, ya estaremos hablando de este tema de los covers. Y también quiero recordarles nuestros horarios de emisión. Recuerden que nos pueden escuchar a través de www.insi.gov.co/insiradio y a través de Insi Radio 3.0 los viernes de 3 a 4 de la tarde, viernes de 10 a 11 de la noche, sábados de 5 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y bueno, ya entrando en materia, tenemos una pregunta, Ronis. Me gustaría preguntarte, hoy en día se está hablando mucho del tema de accesibilidad, de acceso a la información, de acceso universal, pero ¿qué es todo este tema de la accesibilidad web? ¿De qué se trata?
Bien, Alejo, el tema de la accesibilidad, pues es un tema que muchas personas lo aluden o se lo atribuyen exclusivamente a las personas con discapacidad, pero esto lleva un concepto más amplio con el fin de que hoy en día se habla de accesibilidad ligándolo un poco al diseño universal, con el fin de que se pueda garantizar el acceso a ciertos servicios o productos y que pueda ser usado, manipulado y también accedido por cualquier persona independientemente de que tenga alguna discapacidad o no. No sé qué nos puede complementar Santiago.
Sí, hay una cosa y es que tal vez nos quedó algo de lo que era la accesibilidad antes, que inicialmente sí se asoció a la discapacidad. Lo que pasa es que llegó el diseño universal y cuando llega el diseño universal, el término de accesibilidad se asocia a accesibilidad universal. Y con ello lo que se hace es hacer contenidos para todos, no para la discapacidad, no para alguien en particular, sino contenidos que le sirvan a la gran mayoría de usuarios. Ojalá todos los que entran, ingresan, utilizan los contenidos digitales. De eso se trata. Y pues la accesibilidad pues vino para quedarse, a veces con otros nombres distintos, pero es lo mismo, es hacer que los contenidos le sirvan a todos los usuarios. Yo lo he dicho y hay varios artículos personajes que asocian la accesibilidad con hacer correctamente las cosas. ¿Y esto de dónde viene? Lo que pasa es que cuando uno habla de contenidos, habla de elementos y habla de información. Y esos elementos son botones, son enlaces, y los contenidos son también instrucciones y órdenes. Eso si está bien hecho, es decir, si el botón es un botón y tiene su etiqueta y sus parámetros correctamente colocados, si las instrucciones son bien dadas, si son claras, si los enlaces son enlaces, si están bien hechos, eso le va a permitir a muchos usuarios trabajar en los contenidos digitales, independientemente de discapacidad, de tecnologías obsoletas, etcétera. De eso se trata. Y pues tenemos ese gran tema. No sé qué más tengamos hoy planteado, Ronis.
Es que de este tema fluyen algunos aspectos, por ejemplo, que es precisamente los paradigmas. Se habla, por ejemplo, de ciertos mitos que existen con relación a la accesibilidad, haciendo énfasis en ese primero que hablamos, en que la accesibilidad es exclusiva para las personas con discapacidad. Y eso ha conllevado que, por ejemplo, los diseñadores web, de aquellos que estructuran o crean contenido, piensen es que no, pues creo un contenido, creo una interfaz exclusivamente para las personas ciegas o para las personas sordas, pero me olvido del resto. Entonces eso implica a que el diseñador pues no quiera meterse a la accesibilidad, pensando que pues si yo hago un diseño con accesibilidad tiene que ser un diseño plano, sin efectos, sin que sea único y exclusivo para la persona ciega. Entonces le coloco un botón que hable, ¿sí? o una herramienta de ampliación o disminución de los elementos o cambio de contraste. Eso que ha generado que muchas personas, muchas entidades no se le metan a la accesibilidad porque piensan que pues, no, pues si yo hago la accesibilidad, si lo aplico, si entro en esto, pues básicamente lo voy a trabajar a la persona ciega, pero aquellos que no tienen discapacidad, ¿cómo hago? Entonces eso es lo que ha adentrado que cambiemos ese concepto y cambiemos ese paradigma a que el tema de la accesibilidad no es solamente para las personas con discapacidad, sino que se le atribuye a crear un espacio virtual o digital que sea enfocado y pensado para todos los usuarios.
No recuerdo precisamente, hace un año había una empresa que quería hacer un era un restaurante, recuerdo, quería hacer un menú, por decirlo así, una carta exclusiva para las personas con discapacidad visual, ¿no? Y era un PDF con texto plano, y es algo que no, pues no debería ser así, ¿cierto, Santiago?
Ese tema, mucha gente no se da cuenta, pero definitivamente cuando pretenden hacer, y lo que acaba de decir Alejandro me parece bien importante, pues caramba, haga la carta con código QR, pero no para ciegos, hágala para todos y hágala bien bonita y hágala con accesibilidad y le queda productos para todo el mundo. Lo que pasa es que mucho de esto viene del desgaste que implica hacer producto solo para una población, para unas pocas personas. En realidad no es que sea para unas pocas personas, porque es que si hay discapacidad y hay una única persona, el asunto es que esa persona tiene derechos. Ahora, otra cosa, mucha gente dice, no, es que como yo tengo pocos clientes con discapacidad, entonces yo para qué lo hago. Y la gente no se da cuenta que es que las personas con discapacidad no van a su sitio, ni compran ni nada de eso, porque seguramente no lo ven atractivo, ni lo ven utilizable, ni accesible. Y cuando la gente se da cuenta que hay accesibilidad y pueden entrar y navegar teniendo su discapacidad y demás, pues acceden y y utilizan los servicios, la información y todos los contenidos que tenga una página web. De eso se trata, y es hacer para todos los contenidos, y vuelvo, insisto, bien hechos.
Sucede mucho, de hecho, en varias asesorías que pues, hacemos acá en el equipo de accesibilidad, suelen, por ejemplo, los acompañamientos que las entidades no venga, pues yo estoy creando un micrositio que vamos a enlazar a la plataforma principal, y ese micrositio únicamente va a ser para las personas con discapacidad. Entonces quiero que nos oriente a cómo tenemos que hacer eso para las personas ciegas. Entonces ahí es donde entran los primeros errores. No hay que hacer un producto, en este caso una página web, para cada discapacidad. Simplemente se hace una y se atiende al concepto de diseño universal, el cual pueda ser utilizado por todos.
¿A qué refiere ese diseño universal? Es que la accesibilidad viene de unos criterios, y esos criterios son un conjunto de recomendaciones y en algunos sitios obligaciones que hay que hacer con la información. O sea, son unas recomendaciones técnicas que dicen, mire, usted haga con la información esto más esto más esto, una serie de cosas, y con ello logra cubrir a todo tipo de usuarios. El asunto es que a veces se complica mucho más la cosa si dice, no, haga accesibilidad solo para ciegos. Se complica, digo, porque es que el diseño universal tiene a todo el mundo ya incluido, y comenzar a sacar todo lo que tiene que ver con ciegos es dispendioso, y no solo dispendioso, sino que hay cosas que le sirven a personas ciegas, a personas sordociegas, a personas que tienen tecnologías obsoletas, y a las personas que están en ambientes que no son lo más cómodo para poder acceder a la información. Entonces, a veces sí, quitamos algo que no es de la discapacidad visual, caemos en el error de dejar a las personas ciegas o a otros que tienen condiciones similares sin algunas de las ayudas. Por eso es que es difícil. Entonces, el diseño universal, recordémoslo, fue creado por los arquitectos, ese concepto de diseño universal, en los años 80, en el año 89 más exactamente, cuando ellos, cansados de eliminar y eliminar barreras, lo que hicieron fue, creemos algo que evite que rompamos y dañemos las cosas. Entonces, el diseño universal lo que hace es dejar de eliminar barreras y construir desde el momento del diseño con todas las condiciones que se tienen para la mayoría de los usuarios. Empezó con la arquitectura, pero hoy en día lo tenemos en lo digital, en los servicios, en el diseño universal de los aprendizajes para la básica y media en Colombia, en el diseño universal instruccional para la educación terciaria, y para muchos otros temas tenemos el diseño universal, pretendiendo con ello cubrir a todos, porque es que incluso en la educación históricamente no se ha contemplado a todos, porque tal vez no teníamos en cuenta que no todo el mundo puede acceder a los diagramas, entonces teníamos que poner alternativas para que quien no pueda acceder a los diagramas, ya sea porque tiene una conexión lenta y desactiva las imágenes, o porque no puede verlas, o porque tiene daltonismo y no puede distinguir los colores, cosas de esas, pues todos puedan acceder a la información.
Bueno, siguiendo con el tema de los paradigmas, de estos mitos que se crean de la accesibilidad de uno, y es algo que todo el mundo cree y no sé, de hecho no es así, ¿no? Y es el tema de, no, es que la accesibilidad es carísima, si conseguir esto es carísimo, entonces no lo tengo en el presupuesto, ¿qué debo hacer? ¿Sí? ¿Qué opinan?
En ese tema, miren que sí, y es muy frecuente. Hay algo que sí tiene un costo, pero no es un costo monetario, es un costo en lo cultural y en el tiempo, puede ser, y es desaprender muchas de las cosas que hemos aprendido mal. Hay desarrolladores de páginas web que le dice uno, ¿para qué sirve el H1 en HTML, el H2, H3? Eso. Y resulta que no saben, utilizan eso para agrandar la letra, achicar, y eso es para otra cosa. Entonces, desaprender eso cuesta un poco de trabajo, pero eso es lo que hay que hacer, tratar de volver al camino donde hacemos bien las cosas para que para que todos puedan acceder. Hay ejemplos muy simples, muy pequeños, y a propósito de eso, todos los oyentes que quieran, que necesiten, que vayan a crear páginas web, que desarrollen, o que tengan amigos, primos, familiares que tienen empresas, páginas web y demás, convóquenlos a que en INSI pueden acceder cada 15 días a 3 charlas de 2 horas, los martes, jueves y viernes, donde damos desde la introducción a la accesibilidad hasta criterio a criterio todo lo que tiene que ver con este tema, para que conozcan de qué se trata y puedan dilucidar mucho de lo que estamos hablando hoy. Queremos ser muy claros en esto y pues decir lo que genéricamente significa, pero de fondo lo que podríamos es invitarlos a esas charlas para que, caramba, ojalá todos los desarrolladores, personas naturales, jurídicas y todos en Colombia hicieran páginas web accesibles. Eso hace que sus páginas técnicamente sean más livianas, más llamativas, muy buenas y además lo mejor, que la puedan acceder todos.
Yo tengo una serie de anotaciones con relación a ese punto del costo y del desaprender. Pues no sé si hay el tiempo, pero es un poco extenso para hablarlo en la segunda sección de Insinautas. Pero definitivamente muchas de las cosas que dice Santiago es verdad. Pero yo pienso que debemos partir desde los orígenes, desde quienes nos enseñan a nosotros a crear páginas web. Partiendo de ahí es donde uno debe empezar como hacer esa formación, esa concientización con relación a qué deben de tener en cuenta los diseñadores hoy en día para entender ese concepto de diseño universal.
Bueno, antes de seguir, quiero invitarlos.
Dale, qué pena.
Ok, quiero invitarlos a que nos comenten a través de nuestras redes sociales cómo, si de pronto algún desarrollador, algún diseñador web nos está escuchando, cómo hacen, cómo están aplicando ustedes este tema de la accesibilidad. Bueno, quiero que nos gustaría que nos lo comenten a través de nuestras redes sociales. Facebook, en emisora INSI, en Twitter, INSI es la INSI-radio, y también a través de nuestro WhatsApp 316-528-1236, o a nuestro correo electrónico produccionradio@insi.gov.co. Antes de proseguir, quiero invitarlos a que escuchen nuestro recomendado, nuestro invitado musical, y vamos a una breve pausa y regresamos con más Insinautas.
Los artistas son INSI Radio. Andrés Delgado, músico con discapacidad visual, dijo presente en la radio incluyente.
Hoy voy a mirar esos ojos que miran con amor.
Hola, ¿qué tal, amigos de INSI Radio? Muchas gracias por esta invitación. Qué rico, qué linda presentación. Muchas gracias, gracias por tenerme en cuenta en este espacio tan bonito para las personas con baja visión. Soy un artista bonaverense, actualmente resido en Santiago de Cali, tengo 26 años y soy amante a la buena música, a la buena letra, al buen trato, por eso les doy mi corazón.
Ser de verdad.
@easy-radio.
¿Ya conoce nuestras redes? En Twitter, @INSI_radio y en Facebook, @emisoraINSI.
Las voces y testimonios de nuestros usuarios hacen parte de la radio incluyente.
Gracias al Instituto Nacional para Ciegos por brindarnos a todos y a todas las personas con discapacidad visual el acceso a libros hablados, el entretenimiento y la cultura hacen parte del crecimiento. Gracias, INSI.
Conozca más de nuestros servicios en www.insi.gov.co. Numeral Soy INSI. Al aire, INSINAUTAS.
Y seguimos aquí en Insinauta. Recuerden que nos pueden escuchar a través de www.insi.gov.co/insiradio y también a través de nuestra aplicación Insi Radio 3.0. Tenemos varios horarios de emisión. Si se perdieron el programa, pues pueden escucharnos los viernes de 3 a 4 de la tarde, viernes de 10 a 11 de la noche, sábados de 5 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la mañana. Bueno, como invitados musicales tenemos, como decía al principio, varios, porque estamos escuchando algunos covers, esas versiones de otros artistas de canciones de pronto muy famosas. Actualmente eso es muy común. Tenemos algunos youtubers que se dedican a esto, pues aprovechando todo este tema de las redes sociales, el auge de las redes sociales y cómo se expanden, pues hay mucha gente que aprovecha y hace sus versiones de algunas canciones. En internet se ven bastantes. Hoy en día esto se hace para obtener un mayor número de seguidores en estas redes. Incluso se ha visto el caso en que los artistas originales de estas canciones son quienes también siguen a estos artistas que deciden lanzar sus covers. Pero esto viene de mucho tiempo atrás. Y bueno, pues el día de hoy tenemos algunas canciones que se han hecho famosas también siendo covers de sus versiones originales. Bueno, y siguiendo con el tema de accesibilidad web y estos mitos que a veces surgen, ¿sí?, al momento de pronto de la pregunta de si mi página o su página es accesible. Entonces hay otro que nos dicen que la accesibilidad fue revisada hace 3 años y pues mi página ya es accesible.
Con relación,
¿qué pasa con eso?
¿Cómo?
Adelante, Santiago.
La accesibilidad implementó algún día y ya. No funciona así. La accesibilidad es una característica que se le otorga, que se le brinda a los contenidos para que ellos puedan ser accedidos por todos. Y dado que publicamos información todos los días en las noticias de la entidad, o en un nuevo micrositio, o todos los días o todos los meses en el enlace de transparencia y demás, esa accesibilidad tiene que estar presente todo el tiempo, es permanente. No tiene que ver con que se hizo algún día y ya la abandonamos. No, el concepto, precisamente desde INSI, estamos promoviendo que la accesibilidad es un concepto institucional permanente y que haga que siempre la información se pueda navegar por todos. Es realmente uno de los mitos más perjudiciales y no se puede decir que ya la hicimos y ya...
Lo que dice Santiago es muy cierto. El tema, pues, no se trata de que la semana anterior yo hice una revisión de accesibilidad y ya, pues, de ahí en adelante mi plataforma va a cumplir con los criterios de accesibilidad. Pues, de hecho, incluso si yo hago revisión de accesibilidad el día de ayer y hoy voy a hacer revisión nuevamente, y si se han publicado nuevos contenidos, ahí no estoy teniendo una accesibilidad integral. Pues si los videos o los PDFs o artículos que publico el día de hoy no cumplen con los criterios de accesibilidad, pues ahí estoy incumpliendo la normativa. De ahí el tema, pues, que muchas veces Santiago dice que, pues, el tema de accesibilidad no se puede volver un enfoque de experto, un tema especializado. Pues si solamente una persona lo sabe, es especialista en accesibilidad, y resulta que lo contratamos cada 3 meses para que venga a hacer la visión y lo implemente, pues básicamente no estamos haciendo nada, porque viene cada 3 meses, pero el resto de días, pues las personas que publican no van a cumplir con las condiciones. En este caso, todos deben de tener por lo menos unas nociones básicas de lo que es accesibilidad y cómo la podemos agregar en lo que vamos a publicar.
Hay otros temas que tienen que ver también con los mitos y las creencias respecto a la accesibilidad, y en algunos de ellos... algunos desarrolladores piensan que una herramienta implementada ya les arregló la accesibilidad de la página, porque esa herramienta hace todo. No, la accesibilidad tiene que ver, vuelvo y insisto con el tema de que tiene que ver con hacer correctamente las cosas. Y en eso, cualquier instrucción, cualquier orden que se refiera al color, cualquier cosa que tenga que ver con imágenes y eso, muchos de esos casos no los resuelven herramientas automáticas. La cuestión tiene que ver con reaprender o volver a mirar cómo es que se hacen unos contenidos para que ellos puedan ser usados por todos los usuarios. Para darles algo concreto sobre este tema, una instrucción simple que dice que de la siguiente lista, las personas que están en color deben la administración y cosas de ese estilo, es accesible, porque no todo el mundo puede visualizar el color, ya sea porque tiene un monitor monocromático, porque no tiene un daño en los ojos y no puede percibir colores, solo ven tonos de grises, negros y blancos. Hay personas ciegas, personas sordociegas que no perciben el color. Entonces esa instrucción quedaría fuera de su alcance. Esas instrucciones a partir de la accesibilidad son muy de y simplemente las listas están en color rojo y deben la administración, ya resuelve el tema para todos estos acabo de mencionar. Si yo digo asterisco fulano de tal y asterisco otro y otros van sin asterisco, pues esos son los que tienen el asterisco, pero además el color rojo, no dejemos de utilizar el color, porque a la mayoría les beneficia y les agiliza mucho el trabajo, pero otros no lo pueden percibir, pues pongámosle un textico que haga característico también eso. Entonces hay muchas de las cosas que son simples, y esas cosas son difíciles de detectar por herramientas automáticas. Entonces, no todo se puede hacer con herramientas automáticas. Es conocer e implementar accesibilidad. Algo ayudarán las herramientas, pero no todo.
Pero mira, Santiago, ahí es donde yo voy al punto, pues tú hablas de desaprender. Es muy difícil que cuando una persona tiene una carrera, especialización, magíster, donde le enseñan ciertos lineamientos, por ejemplo, hablando de ingenieros informáticos, de todos los que desarrollan, pues desde las universidades les enseñan unos lineamientos que no utilice tal librería o un frame, que llevan una secuencia que es diseño, interactividad y dinamismo en las páginas web, pero nunca les hablan de la accesibilidad en las universidades. Entonces ya ellos salen con una base, unos conocimientos prácticos, entran a las empresas, Luego llega este tema de la accesibilidad y dice, no, tienen que agregar la accesibilidad, pero eso nunca nos lo enseñaron en la universidad. ¿Qué pasa? Entonces, hay una herramienta que les facilita el trabajo a los que acuden es a eso. No desaprenden lo que ya saben porque es más tiempo, ¿sí? Entonces lo que hacen es buscar el camino fácil, que es buscar ese tipo de herramienta, o en dado caso buscar una persona que sepa del tema y contratarla. De ahí es donde viene que pues, la accesibilidad me sale un poco costosa porque muy pocos lo saben y esos pocos que lo saben cobran muy caro. Entonces todo parte desde el punto en el contexto donde nos enseñan. Si pues en mi caso, si a mí me hubiesen enseñado el tema de la accesibilidad desde un inicio cuando yo estudié, pues otra cosa fuera el cantar, por ejemplo, si me contrataran en una empresa y yo sé que entonces yo debo cumplir unos lineamientos que debo respetar, es que debo diseñar para todos, ¿sí? Entonces ahí es donde está el error, es el cómo nos enseñan en las universidades. Si las universidades enseñaran el concepto de accesibilidad y, por ejemplo, en cada actividad o trabajo que nos mandaran a hacer, que no haga esta página web, y les toque uno de los criterios a evaluar es la accesibilidad, pues créanme que nos quedaría la cultura de que todo lo que hagamos debe tener las condiciones de diseño universal.
Pero mire que con lo digital sucede esto que acaba de decir Ronis, pero mire que de pronto con lo arquitectónico no. Uno dice, el arquitecto ahora tiene que poner rampas y ella sabe que tiene que poner rampas entre los distintos niveles de las construcciones para subir y bajar. ¿Y qué es una rampa? Pues es una superficie lisa, inclinada, que une un nivel con otro. Eso, el arquitecto no dice, no, es que eso me sale muy costoso, yo mejor no pongo accesibilidad. No, la accesibilidad en lo físico es igual y tiene que ver mucho con el diseño universal. Yo no pongo barandas porque es que ¿para qué pongo barandas? No, las barandas hay que ponerlas porque es que sube un niño, sube una persona de la tercera edad por una rampa, por una escalera, se necesita. La señalización es informar para dónde vamos y la señalización accesible. Los baños grandes, todo eso. Yo no puedo decir como arquitecto, no, es que yo no voy a aprender eso. En lo digital es lo mismo. Si manejamos solo el color para dar una información, tenemos que ponerle una alternativa. Si solo utilizamos una imagen, pongámosle texto. ¿Para qué? Para que lo entiendan todos. Entonces, a veces son excusas. Tal vez el gremio de quienes hemos estado en lo de tecnología ha creado más dura esa resistencia que lo que se puede hacer con la accesibilidad. No es tanto, créanme que no es tanto, y sí se dice que es complejo.
Yo pienso que más que todo la facilidad de cómo vemos las cosas. Por ejemplo, en el caso de los arquitectos, los ingenieros civiles, pues ven que si yo coloco un ascensor, que en sus inicios se pensaba que solamente era para personas con silla de ruedas, pues beneficia a toda la población sin excepción alguna. Una rampa beneficia a una persona, incluso adulto mayor, ¿sabes? Ven la utilidad que tienen esos ajustes que se hacen para las personas con discapacidad, pero pues que en general son utilizados incluso más por aquellos que no tienen discapacidad. Entonces ellos lo aplican como un atractivo más de la arquitectura o del edificio que van a construir. Es que en el caso de la UES es un poco diferente. Acá los ingenieros, los desarrolladores se basan en cómo se ve visualmente la página web, cómo se ve la estructura. Entre más interactiva y dinámica sea, mucho mejor para el cliente al que se le va a vender. Por eso es que no se tiene en cuenta en ese entonces la accesibilidad.
Sí, definitivamente estamos en el meollo de que en lo digital no se le da mucha prioridad a lo estético y a eso dinámico que dice Ronnie. Eso lo estético prima mucho y es vale más lo estético que lo funcional. A veces no es así. Y no es que lo estético por accesibilidad se vaya a quitar. Las páginas web accesibles pueden ser bonitas, pueden ser dinámicas y demás, pero deben llevar las características para que todos las puedan manejar. De eso se trata. Y pues dejarles con estas breves reflexiones a los amigos de Insinautas el mensaje de que convenzan a las personas que hacen, que desarrollan, o de las páginas que ustedes utilizan y les son complicadas, menciónele a los desarrolladores o propietarios de esas páginas que hagan accesibilidad y que si no conocen cómo, consulten y una de las fuentes es el INSI, no somos los únicos, pero pues nosotros lo estamos haciendo porque es que nuestra población lo requiere, pero no solo nosotros ni la población con discapacidad visual, sino todos los ciudadanos colombianos eventualmente lo requieren, porque nadie está exento de que se le dañó el ratón, de que se le dañó el teclado, que se hizo una cirugía o que la mano no la puede mover bien o el teclado, etcétera, etcétera. Eso es para todos precisamente por ello.
Ronis, ya para terminar, ¿qué recomendación le harías a las personas que quieren realizar una página web y quieren que sea accesible? Rápido.
Que partan de lo que siempre ha dicho Santiago, hacer las cosas bien. Una página web bien estructurada, creada con los elementos que deben estar conformados. Un botón, sí, una gráfica, una lista de elementos, unos bloques de secciones. Pues estamos haciendo una página no solamente accesible, sino semántica, incluso para los motores de búsqueda. Si hacemos una página bien hecha, podemos hacer una página con condiciones de accesibilidad, pero también muy interactiva y dinámica.
Bueno, pues ahí tenemos recomendaciones para al momento de hacer una página web. ¿Qué podemos pensar en esto para que pues podamos crear una página completamente accesible? Y lo más importante, que sea para todos, ¿no? Que no sea para personas ciegas y ya, y texto plano, bueno, como habíamos hablado al principio del programa. Bueno, compañeros, pues desafortunadamente el tiempo se nos agota, pero sí tenemos pendiente el tema de acceso al espacio físico, que queremos realizarlo quizá en el próximo programa, para hablar un poco de estas similitudes entre el acceso a la web y el acceso al espacio físico. Y bueno, recordarles nuestros diferentes horarios de emisión: lunes, viernes de 3 a 4 de la tarde, viernes de 10 a 11 de la noche, sábados de 5 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la mañana.
Bueno, de mi parte, me despido y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Les habló Santiago Rodríguez con el equipo de compañeros de Incinautas del INSI. Muchísimas gracias y en 8 días estaremos de nuevo con ustedes.
Cuídense mucho y nos encontramos la próxima semana con más Incinautas.
Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Incinautas.